Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos hace permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. En el nombre de nuestro Señor Cristo lo hacemos. Amén. Vamos en el versículo 21-18. De cierto les digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres. Esto dijo, señalando con que fuerte Pedro iba a glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que se recostó cerca de su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro la vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y de este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme a mí. Ahora vamos a ir al versículo Juan 23. Así que el dicho se difundió entre los hermanos que aquel discípulo no iba a morir. Ahí están los rumores de la gente que creen que no iba a morir, y eso no era verdad. Simplemente uno de los siete discípulos que estaba ahí con él fue el que empezó eso cuando regresó a Jerusalén. El asunto es que eso no era verdad. El apóstol Juan aclara. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver eso contigo? Lo que pasa es que esta persona escuchó lo que quería escuchar. Si tú tienes un punto de vista de ver las cosas, tú vas a tratar de que la información que llegue a ti pase por ese canal, por ese filtro de información que tú tienes. Y ves las cosas de esa manera. No la ves con la mente abierta para recibir toda la información, sino que la ves a la manera que a ti te conviene verla. Eso se debe a los principios, las normas que tienes establecidas en tu corazón. Aquí el discípulo que está hablando es Juan, y la palabra que utiliza aquí para indicar la muerte es apotrinesco, que significa una muerte física. En el presente activo indicativa, pensando que nunca había de morir. Pero el apóstol Juan limpia este asunto. Aquí el problema es que el fracaso que tiene él es que no se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo está utilizando una condición de tercera clase. No es una condición de primera clase. Sí, y es verdad. Pero en esta condición que él utiliza, es el fracaso de la cláusula de tercera condición y la aplicación que esa cláusula tiene. Él no dijo que iba a morir, sino que si era la voluntad de él que él se quedara, se iba a quedar, y si no, no iba. Da una alternativa que tiene el sujeto es nuestro Señor. Dios Todopoderoso es el que decide si muere o si vive. Él es el que tiene el poder o potestad sobre la muerte y a la hora de la muerte del creyente. Eso es lo que ocurre con él, que él no se percata de esta cláusula condicional de tercera clase. Segundo, la condición de tercera clase, que es quizás sí, quizás no, quizás yo quiero, quizás no quiero, presenta una suposición hipotética para recordarle a Pedro que no se entrometa en los asuntos ajenos. Cuando hablamos de hipótesis, condiciones hipotéticas son como suposiciones. No tiene que ver nada con la realidad, pero se establece para explicar algo adicional. Y el punto número 3 que vimos la semana pasada fue que mientras que Juan va a sobrevivir a los demás discípulos, no va a llegar hasta el rapto y él no está aquí con nosotros. De nuevo, el punto que vemos es que es importante el principio que las personas escuchan lo que quieren escuchar. Eso va a pasar mucho con todas las relaciones que nosotros tenemos con cualquier persona. El punto número 5 que vimos la semana pasada es que las personas sobreponen sus nociones preconcebidas en la palabra de Dios en vez de permitir que la palabra de Dios les hable. Que no lo ven literalmente como está escrito en su trato normal, sino que ponen una serie de cosas y los simbolismos le atañen. Y por aquí se van, hacen un historial completo. Y si son personas que dominan bien el lenguaje, pueden llevarlo lejísimos. Si es un escritor de estos, como el famoso escritor C.S. Lewis, el señor el que hizo Narnia, él es una persona que es muy creativo. Lo que sucede es que las personas muy creativas que no ven la palabra de Dios en su sentido literal, normal, y alegorizan, pero una historia completa de lo que la alegoriza. Ahora, el punto número 6 es que generalmente hablando las personas son malas oidoras. Las personas no oyen bien las cosas. Muchas veces ocurre que las personas escuchan algo porque esperan ansiosamente su oportunidad para hablar. Las personas distorsionaban lo que Jesucristo decía, y eso es algo muy importante porque aquí tenemos uno de los casos dentro de la misma iglesia, dentro de los discípulos que están con Jesucristo, que están distorsionando lo que él estaba diciendo. Yo lo que les digo es que el diálogo no es la manera de aprender algo desconocido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo sacas la información de la palabra? El punto número 7, Jesucristo fue muy claro en su comunicación. De hecho, Él fue el mejor comunicador que ha pisado la faz de la tierra, siendo Dios Todopoderoso, siendo el hombre más inteligente que ha existido, él pues, se podía comunicar perfectamente bien. Pero las personas distorsionaban lo que él decía, algo que no abrazaba la intención del Señor. Pero a través de Juan está limpiando lo que esta persona pensaba que decía nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que nuestro Señor le va a dar la explicación en el medio del versículo. La prerrogativa de la vida y la muerte no es del ser humano, es de Dios. Lo que está haciendo es intrometiéndose en la prerrogativa divina. Eso es lo que estaba haciendo Pedro cuando dice, ¿cuándo se va a morir? Bueno, no te corresponde saberlo. Y de ahí partimos a ver lo que es la privacidad del sacerdocio, que es muy importante. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo, y cada uno de nosotros tiene que presentarse ante Dios. No ante el pastor. El pastor simplemente da información, sirve la comida para que ustedes coman y ustedes hagan con lo que quieran con la información. Pero el pastor lo que hace es prepararse y dar la información. Recuérdense que nosotros estamos en un sistema de libertad absoluta bajo la palabra de Dios. Aquí nadie te va a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Y eso es importante porque eso tiene que ver con la libertad que nosotros disfrutamos en el plan de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos libre albedrío para reflejar la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. Aquí Juan está clarificando la verdad. Cuando Juan escribió esto ya era casi el final del primer siglo. Y este rumor que Juan iba a vivir hasta el rato ya se había difundido. Y por eso Juan va a enderezar el asunto y dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que sí él quería. Como pueden ver, él utiliza y le presta atención a la condición de tercera clase, que es explícita porque la condición de tercera clase en el griego es ean, y es ean, y quiere decir sí o no. Si yo quiero que suceda, la condición deja al libre albedrío de Dios Todopoderoso el asunto de la vida privada de uno de sus sacerdotes, que es el apóstol Juan, en ese caso. Ahora, el versículo 24 tenemos la identidad del autor de este libro. Ustedes saben que Juan, él casi nunca en el Apocalipsis se menciona a sí mismo, pero era raro que él se mencionara. Y fíjense lo que aquí dice. Este es el discípulo que da el testimonio. Nosotros vemos de Juan porque hay mucha información que nos va a saber que él es el Evangelio de Juan. Pues. Y lo que él dice ahí es martureo. Hoy en día, el griego moderno utiliza esa U que está en el medio, martureo. Esta es una M, M-A-R-T-U-R-E-O. Esta es U, se pronuncia como una I hoy en día. Martireo. Y ahí viene la palabra mártir. Un mártir es una persona que da testimonio a favor de Dios y no se echa atrás. Aquí esta palabra significa dar un testimonio, una declaración, una deposición en frente de un juez. En este caso, él es el que está dando testimonio y que en el conflicto angélico, debido a que hay un juicio de apelación, en este momento todo lo que sucede con los cristianos está siendo escrito por los oficiales de la corte. Entonces son oficiales que están poniendo toda la declaración. Toda la conversación está escrita porque este es un testimonio que se puede presentar en la corte del cielo a favor o en contra de la fiscalía, que es Dios. Por eso él está dando testimonio. Y fíjense que la mayor parte de los nombres que se utilizan en la Biblia tienen que ver con asuntos jurídicos. ¿Por qué? Porque el juicio de apelación así lo decide. Muchas cosas, cuando se habla de Jesucristo, que es el justo, el que justifica, se está hablando de cosas que son jurídicas. Pues se está presentando los cargos a la justicia. Ahora, esta palabra significa dar un testimonio. Y aquí va a ser utilizada en conexión con la doctrina de la inspiración. Y vemos que este discípulo que dio la declaración que corregía el asunto es Juan. Y después dice, en el versículo 24, dice, él fue el que escribió estas cosas. La palabra escribir es grafo. Le viene la palabra taquigrafía, mecanografía. Grafo es escribir. Este discípulo es el que las escribió. Y aquí tienen la palabra en el griego, está en el aoristo activo participio, y esto denota que él escribe esta porción del canon. Él es el escritor de esta porción del canon por su propia mano. Recuérdense que el apóstol Juan escribe no solamente el libro de Juan, sino también primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis. Es el segundo escritor con más amplitud en el Nuevo Testamento después del apóstol Pablo. Después nos dice, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y eso significa que bajo la doctrina de la inspiración doctrinal, el autor humano se encuentra bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y eso es importante. Él está escribiendo fielmente las cosas que está recibiendo de información. Utilizando su propio idioma, su propia manera de expresarse, todo lo que era él. Pero el mensaje es claro y viene de Dios. se llama inspiración divina. Y Juan tenía una manera muy interesante de dejarnos saber estas cosas. Este era el discípulo que siguió a Jesucristo y aprendió de él. Y Juan nunca se llamó por su propio nombre, pero sabemos que su testimonio es doctrina bíblica. El testimonio de Juan es doctrina bíblica, es la mente de Cristo, es parte de la Escritura, es parte del canon de la Escritura. ¿Era verdadero o no era verdadero? Era verdadero porque la Biblia es verdadera. La doctrina de la explicación es importante para nosotros porque nos hace saber que la Escritura que nosotros tenemos hoy en día fue inspirada directamente por Dios. Y los autores humanos simplemente escribieron el contenido de lo que estaba en la mente de Dios para comunicárselo a la raza humana. En la doctrina de la inspiración vamos a ver esto bajo 6 puntos. Y el primero es que la escritura es inspirada por Dios. La escritura es inerrante, quiere decir que no tiene error. Primero, que es inspirada por Dios. Segundo, el origen de la escritura va más allá del punto de vista humano. En otras palabras, esto no emana de la mente del hombre. No han salido del corazón del hombre. No pueden ser porque lo que van a la Biblia completa, libro con libro, tiene que ver con cosas mucho más grandes que la vida de una o de dos personas en la faz de la tierra. Tiene que ser la visión total y completa de lo que es Dios. Para que Él administre millones y billones de personas con la misma palabra, tiene que ser algo muy profundo y muy bien hecho, sin errores, para poder hacerlo. Porque en estos momentos tenemos 6 billones de personas en la faz de la tierra, un poquito más. Y todas estas personas pueden ser orquestadas por la misma palabra de Dios. La palabra de Dios en este cuarto nos habla a nosotros independientemente e individualmente, tomando en cuenta nuestro trasfondo, nuestra manera de procesar información, nuestras vivencias. Todo eso está incluido. Entonces Dios tiene que ser muy perfecto y no puede ser de hombre porque si no, no fuera perfecto. El hombre siempre tiene tendencia a seguir un lado u otro, pero no tiene toda la información. Pero Dios sí tiene toda la información y la da fidedignamente y fielmente. El segundo punto es ese, que no emana de la mente del hombre. Tercero, la Biblia es la mente de Cristo. Se le conoce como la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto también se le conoce como la fe. Nosotros somos de la fe. Todos estos son sinónimos de lo que Dios tiene para nosotros. Cuarto, la mente de Cristo ha existido eternamente antes que se reduciera a su forma escrita. La mente de Cristo siempre ha existido porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Y antes de que se encarnara en la faz de la tierra, Él existía. No, Jesucristo no comenzó a existir cuando nació aquí en la faz de la tierra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Siempre ha existido, siempre ha sido Dios y por eso es eterno. La palabra de Dios es eterna. Punto número 5 es que la revelación al hombre antes del canon de la escritura ocurrió a través del Espíritu Santo. Ese es el agente de inspiración. Dios se lo dio a los seres humanos para que pudieran plasmar de esa forma o escribir el consejo divino y el pensamiento divino. Y número 6, existieron 4 formas de revelación en el Antiguo Testamento antes de que se completara la Escritura. No existen hoy día, pero sí existían antes de que se completara la Escritura porque no estaba la Escritura completa. Una vez que el libro de Apocalipsis se hace, se sella el libro. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos el consejo total de la palabra de Dios para todos los tiempos, no solamente para ahora. Si ustedes se remontan atrás, 600, 700, 800 años, cuando no había electricidad, cuando la vida era completamente diferente, la misma palabra de Dios regía para esa época. Es extraordinario. Si ustedes se ponen a pensar lo que abarca la palabra de Dios en el transcurso del tiempo que lo hace, veamos punto por punto. La escritura es inspirada por Dios. Y aquí es donde tenemos la frase en 2 Timoteo 3:16 de toda la escritura bíblica es inspirada por Dios. Fíjense lo que nos dice 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia. Tú tienes la palabra de Dios y tú vas a ser instruido en la justicia, te reprende tus movimientos que haces en la faz de la tierra que van en contra de la palabra de Dios, y el motivo por el cual te reprende es porque esas cosas que tú haces separado de Dios te hacen daño, son nocivas para ti, son veneno para tu vida. Él no quiere que te pase eso porque te ama y por eso te reprende como lo hace un padre con un hijo. Y por eso nos corrige también. Si nosotros nuestras normas de principio no están de acuerdo, paralelas a la palabra de Dios, no sirven. Por eso te las pone, para que tú compares. Tú mismo como sacerdote las comparas, y si dices, estas no concuerdan, las vas a votar. Tú mismo las vas a desechar porque no te conviene. Y para enseñanza. Esa enseñanza es extraordinaria. ¿Cuál es el motivo de la enseñanza? Tiene un motivo doble, señoras y señores. El primer motivo es que aquí en la tierra nos permite vivir una vida organizada para la gloria de Cristo. Y el segundo motivo es que vamos a reinar con Él. Si tú eres vencedor y te mantienes fiel a la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, atesoras, aquilatas lo que Él tiene para ti, vas a reinar con el Señor Jesucristo. Esto lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis y ustedes se dan cuenta que eso es algo extraordinario. ¿Desde dónde va a reinar el sacerdote que llega a la madurez espiritual y es victorioso y es fiel? Desde el centro del templo con el Señor Jesucristo. La sede del poder mundial. Eso es muy importante. Para todos nosotros. Eso es lo que Él quiere para todos nosotros. Por eso supo en la eternidad pasada que van a haber personas que, a pesar de que lo tienen, no lo quieren. Y hacen a un lado la palabra de Dios. Caminante de Cristo. Y Él te está diciendo, ven, eso está todo diseñado. Lo tengo todo preparado. Si estás vivo, tienes tiempo porque yo te tengo vivo para, con ese motivo. El Espíritu Santo comunicó a los escritores humanos de la Escritura todo el plan y el mensaje coherente de Dios. Diremos que en Isaías 59:21 nos dice lo siguiente. En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu estará sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora para siempre, ha dicho Jehová. No van a creer que solamente para la iglesia. Es el Espíritu Santo que a través de las edades ha inspirado a los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces no había la plenitud del Espíritu Santo universal como la tenemos nosotros en la edad de la iglesia, sino que simplemente ciertas personas que habían sido escogidas para hacer ciertas funciones especiales, ya bien sea en el templo, ya bien sea como jueces, ya bien sea como reyes, artesanos del templo, personas que tenían un trabajo especial, el Espíritu Santo los iluminaba para que hicieran la labor correctamente. En esa época se podía retirar el Espíritu Santo. Estaba investido con el Espíritu Santo, no estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso, en el Antiguo Testamento, es válida la oración, no quites de mí tu Espíritu. Pero en la edad de la iglesia, no te puede quitar el Espíritu porque Él mismo lo dice. Aquí no te puede quitar el Espíritu porque Él te lo dio, y hasta que tú vayas al cielo, vas a tener el Espíritu, y en el cielo lo vas a tener ya para siempre. Que nosotros no podemos perder el Espíritu. Eso no concuerda con lo que es el plan de Dios para la edad de la iglesia, a la cual nosotros vivimos. Dios el Espíritu Santo dirige a hombres escogidos por Él de una manera sobrenatural, sin pasar por alto su inteligencia, su vocabulario, su individualidad, su estilo literario de escribir, su personalidad, sus sentimientos o cualquier otro factor humano de los escritores, y escribir su mensaje total y coherente para toda la raza humana con perfecta exactitud en los idiomas originales de la Escritura. Aquí tienen ustedes lo que es la inspiración divina. Y las palabras mismas teniendo la autoridad de su Dios mismo, que es el autor. El autor de la Escritura es Dios. Los instrumentos que lo escriben son los profetas, los que tenían las oficinas. Pero eso no viene de ellos, simplemente ellos son la pluma que utiliza Dios para dejar esta información para todos nosotros. Es inspirado por Dios y expirado por escrito. Van a descubrir que cada autor tenía una personalidad diferente, y un vocabulario diferente, y un énfasis diferente, cada uno, porque utilizando lo que eran ellos, que tenían que dar el énfasis que ellos necesitaban darle en la época en que ellos vivían, y con el propósito que Dios lo tenía para hacer esa declaración. Ese es el punto número uno de la inspiración. El punto número dos es que el origen de la Escritura va más allá del punto de vista humano. No puede ser concebido por el hombre, tiene que ser concebido por Dios. En otras palabras, no emana de la mente del hombre, y aquí lo que les puedo dar es a 2 Pedro 1:20-21, y nos dice: y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Olvídense que no viene del hombre, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos está hablando Dios a nosotros cuando leemos la Biblia. Dios mismo te está dando el consejo. Tu padre te lo está dando. Aquí la relación es entre nosotros, los hijos, con el padre en esto. Así como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros y nos ponemos malhumorados cuando no lo hacen, así Dios con nosotros. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad se encuentra en la Biblia. Pero, si lo haces, vas a tener los beneficios máximos que Él ha diseñado en la eternidad pasada para que tú los tengas aquí en la paz de la tierra. Es algo maravilloso, pero somos nosotros los que tenemos que decirle sí, porque Él por su parte ya quiere, ya lo dejó por escrito, ya inspiró a las personas que tenían que ponerlo. El consejo de Dios que te corresponde a ti, no lo vas a recibir. ¿Se recuerdan del maná? Cuando les dio maná, ¿cuánto maná podía recoger todos los días? Lo que iban a consumir ese día. Pero, ¿qué pasaba si te tomaban 2 o 3 días? Se va a perder. Y si no recogían, ¿qué pasaba? no comían. Nosotros decíamos, la maná es la palabra de Dios. Yo soy el pan de la vida. El maná era el pan. Era la provisión divina para el pueblo, para que no se muriera. El maná es la palabra de Dios. Y nosotros nos damos el lujo de decirle, no, hoy no quiero. Si tú le estás diciendo a Dios, Dios tiene perlas preciosas, oro, plata, piedras preciosas para ti. Cosas que son mucho, pero mucho más importantes de las que hay aquí en la faz de la tierra. Tú te empiezas a desesperar buscando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a ganar? Primero ve al Señor, el Señor te va a abrir las puertas, y te va a ver fiel. Él es Dios Todopoderoso, no puede mentir, Él te está diciendo, esto es lo que yo quiero de ti. Y Él ve tu fidelidad comparada con todas las cosas que hay en el mundo. Cuando tengan eso en mente, ustedes se van a dar cuenta de que no hay manera más corta de llegar al objetivo que persiguiendo a Todopoderoso. Ningún ser humano te lo puede dar, solamente te lo puede dar Dios. La Biblia es la mente de Cristo. En la Escritura, la mente de Cristo ha existido eternamente. En Proverbios 8, si ustedes lo pueden ver. ¿Acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia, la sabiduría? Aquí está la sabiduría. Apostada en las alturas junto al camino, en las escrucijadas y las veredas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad donde se enseñaba la palabra de Dios, a la entrada de las puertas las voces. A ustedes, hombres, llamo. Mi voz dirijo a los hijos de los hombres. Ingenuos, aprendan discreción. Ustedes, necios, entren en cordura. Escuchen porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas. Porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca. Nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Reciban mis enseñanzas antes que ¿qué? Que la plata y que la ciencia antes que el oro puro. Porque mejor es la sabiduría que las perlas y no hay cosa deseable que se le pueda comparar. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo ciencia de consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, dice la palabra. Amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor me acompañan, los bienes permanentes y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mis beneficios mejores que la plata pura. Por la vereda de justicia guiaré y por medio de las sendas del juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mira lo que te acaba de decir ahí, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que llene sus tesoros. Cuando yo comienzo las clases siempre digo que nosotros estamos atesorando la palabra de Dios. Gracias por el privilegio que nos da de atesorar tu palabra en nuestros corazones. De ahí viene. Tiene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía desde el principio, antes de la tierra, fui engendrada antes de los abismos, antes de que se hicieran las fuentes de las aguas, y antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, cuando él aún no había hecho de la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites del mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él todo el tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecies, no menosprecies la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando en mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará vida y alcanzará favor de Jehová. Pero el que peca contra mí, ¿se defrauda a quién? A sí mismo. Pues todos los que me aborrecen, aman la muerte. Que la sabiduría viene de Dios y es algo extraordinario, es para nuestra vida, es delicia en el corazón. Ha existido eternamente antes de ser reducido a su forma escrita. Ese fue el punto número 4. El punto número 5 es que la revelación al hombre antes del canon de la Escritura ocurrió a través del Espíritu Santo. Cuando hablo antes del canon de la Escritura es antes de que se terminara el libro que nosotros conocemos hoy como la Biblia. Y, en otras palabras, no la raza humana no tenía la Biblia sino hasta la época de Moisés. la raza humana, hasta que Moisés escribe eso y fue inspirado por Dios, no la tenía. Y para entonces ya habían transcurrido 2000 años de historia. En Ezequiel 2:2 dice, mientras él me hablaba, entró en mí el Espíritu y me puso sobre mis pies y oí al que me hablaba. Estamos viendo que la inspiración viene por el Espíritu. Ahora, en el punto número 6 de la doctrina de inspiración, existieron en 4 formas de revelación en el Antiguo Testamento. Y antes de que se completara la Escritura. Esto es importante porque eso era antes de que se terminara la Escritura. Porque después que se termina la Escritura, se acabó. Ya la Escritura es la que nos habla a nosotros. Tenemos 4 formas de revelación antes del cambio. La primera que tenemos aquí es que Dios Padre hablaba directamente a los hombres. Segundo, los sueños y revelación mientras las personas duermen. La primera es que el Padre hablaba directamente. Dios Padre hablaba directamente con la raza humana. Segundo, los sueños, las revelaciones mientras que la persona duerme. Tercero, visiones en las cuales la persona está completamente despierta en un estado estático y por medio de la enseñanza angélica. Ahora, la persona de Dios, decimos Dios Padre, en este caso es Dios Hijo el que está hablando con la raza humana, porque Dios Padre se comunica a través del Hijo. En Isaías 6:8, después oí la voz del Señor, la voz del Señor es la voz de nuestro Señor Jesucristo, que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es una clase de revelación. Nuestro Señor Jesucristo es el que se está comunicando. Dios Padre habló, pero con nuestro Señor Jesucristo personalmente, nuestro Señor Jesucristo lo escuchó cuando estaba bautizándose. El segundo punto es los sueños y la revelación mientras que la persona duerme. Es otra manera. Hoy en día no hay sueños. Y si lo que la persona dice no está en la Biblia, no sirve. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y es aquí donde él ve estas cosas. En Génesis 31:10 dice, sucedió que cuando las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños que los machos que las cubrían a las hembras eran listados, pintados y abrigados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo respondí, aquí estoy. Entonces él dijo, alza tus ojos y verás a todos los machos que cubren a la hembra son listados, pintados y abrigados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Claro, yo sabía todo. Y le dice, tú escoges a estas de aquí. La historia de Jacob. Él le pidió una hija y dijo que iba a trabajar 7 años por ella. Y cuando tuvo, le trajeron a la hija, tapada era la otra hija. La más joven, era la más hacendosa, pero no era tan bonita como la otra. Con ella estuvo 7 años, le dice, si te quedas conmigo 7 años más, te puedes llevar a la otra. Pero esta vez no tienes que esperar 7 años hasta que te la dé, sino que te la doy desde ahora, pero te quedas conmigo 7 años. Y después de los 7 años él dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que esto... Pero Dios le dice a él lo que voy a hacer y le dejó salir con una gran cantidad de animalitos, de que era dinero en esa época. El punto número 3 son las visiones, en las cuales la persona está completamente despierta en un estado estático. Visiones, son visiones que la persona recibe para que esto ocurra y tenga la comunicación. La visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzá, Susán, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esa es otra manera de verlo. Y finalmente por medio de enseñanza angélica, en el Antiguo Testamento antes de que se completara la Biblia. Y aquí vemos a Salmos, o Hechos 7:53 al que les puse, ustedes que recibieron la ley por disposición de los ángeles y no las guardaron. La ley fue por los ángeles eran los que le daban la ley en ese caso. Durante la edad de la iglesia, ya para culminar, Dios solo se comunica con el hombre a través de la escritura. Ya cuando se termina, se hace el canon de la escritura, el último libro lo hizo el apóstol Juan en la isla de Patmos, y ahí la escritura y se sella. Y lo que Juan escribió fue lo que el Espíritu Santo le seleccionó y nada más fue escrito. Ahora es interesante que Juan estuvo a través de toda la pasión de Cristo, toda la vida de Cristo, y después ya a una edad muy pero muy avanzada, llega a escribir el libro de Apocalipsis y vuelve a ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Es una aparición de nuestro Señor Jesucristo, una cristofanía que le aparece a él en la isla de Patmos. Y para finalizar en Juan 21:25, que termina el libro de Juan. Hay también muchas cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Era tanta la información. Lo que nos deja saber esto es que se selecciona. Dios selecciona específicamente la información que Él quería que nosotros tuviéramos, y esa es la información que queda escrita eternamente. La palabra que tenemos aquí es poieo. Poieo es la información en el tiempo listo y significa el tiempo que estuvo Jesús en la faz de la tierra. Y después tenemos grafo de nuevo, que la acabamos de ver, que se iban a escribir. Bien, y finaliza diciendo que no habrían suficientes libros para escribirla. Lo que nos deja saber que el material seleccionado por el Espíritu Santo es para la edificación del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús, en nuestro, lo hacemos. Amén.